Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de The Gender Psychologist, el podcast que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Y bueno, hoy además es un día especial porque inauguramos nueva sección de entrevistas. Así que te aclaro que a mí me vas a seguir encontrando a partir de ahora, como siempre, el último lunes de cada mes divulgando, pero que a partir de ahora traeré a otras personas, fundamentalmente mujeres, a compartir aquí con nosotras el resto de los lunes. Así que bueno, vamos a aumentar mucho la intensidad. Antes de empezar y contarte lo que voy a contarte sobre nuestra invitada de hoy, te recuerdo que es buen momento para tomar esa captura de pantalla que siempre te digo y etiquetarme en Instagram como @maria.fornet. Y así puedo ver tu momento de The Gender Psychologist y no perderte la pista. Bueno, ¿y quién mejor para comenzar con esta nueva sección que Blanca González, doctora en biología molecular y divulgadora científica detrás de Dice la Ciencia? Hola Blanca, bienvenida.
Muy buenas.
Blanca de Dice la Ciencia viene hoy a hablarnos de mujeres y ciencia, que es un tema apasionante y del que creo en general sabemos muy poco. Como curiosidad, os cuento que además Blanca es mi hermana, aunque esto es un dato un poco confuso porque hay quien se extraña por Instagram al ver que no compartimos apellidos, porque ella es Blanca González. Así que diré que sí que lo compartimos. Eso es lo que mi nombre comercial como escritora, María Fornet, que era el apellido de mi abuelo, es con el que me quedé. Pero bueno, que en realidad somos las dos González. Pero bueno, no os cuento mucho, mejor que os lo cuente Blanca. Blanca, cuéntanos tú, ¿quién es Blanca González, detrás de Dice la Ciencia?
¿Quién es Blanca? O sea, una pregunta muy difícil. bueno, pues como decía, me presentas como doctora en biología molecular. Yo estudié biología en la Universidad de Sevilla y de allí me fui a hacer un doctorado en biología molecular en la Universidad de Cantabria, en Santander. Y bueno, he trabajado como investigadora en biología molecular en diferentes instituciones, ¿no? He trabajado en la Universidad de Cambridge, en el Institute of Cancer Research, vivo ahora en el Reino Unido y hago divulgación desde Dice la Ciencia.
Y de Dice la Ciencia nos vas a hablar un poquito también, Blanca. ¿Cómo nace Dice la Ciencia? ¿Con qué misión?
Bueno, tú sabes bien, porque sé que trabajas con mujeres, con sus propios proyectos que normalmente nacen desde muchos sitios diferentes, ¿no? Para mí nace como una forma de compartir mi curiosidad. O sea, yo siempre he sido una persona muy curiosa y siempre ando haciéndome preguntas, ¿no? Siempre ando aprendiendo y me gusta, disfruto de ese proceso de compartir mi aprendizaje. El por qué y qué me motivó a empezar un proyecto de este tipo, yo creo que es esa situación actual en la que nos encontramos, en que todo es información, internet, bueno, para mí es una maravilla, ¿vale? El tener siempre tanta información a un clic de distancia, pero es cierto que con toda esa información hay mucha, mucha desinformación y todos los que hacemos divulgación, yo creo que lo que estamos intentando de alguna forma, yo creo que la desinformación se lucha con información y creo que ahora mismo hay un problema importante en diferenciar lo que es opinión experta. Yo creo que desde mi pequeño rinconcito intento siempre hacer como de altavoz de lo que es esa opinión experta, decir que bueno, una información no es igual que otra y que hay un cierto consenso acerca de determinados temas, ¿no?
Sí, sí, que hay ciertas cosas que son opinión, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso es un problema muy importante, que es opinión, que es hecho, que es una evidencia y cuáles son los diferentes niveles de evidencia, es algo que es lo que falta, yo creo que falta mucha formación en general en el público, en la población general.
Así es, hace poco leía de hecho una quote, una frase que decía que el plural de información no es data, ¿no?
Eso, la tengo yo publicando, dice la ciencia hace mucho tiempo, es uno de mis primeros posts. Es una de las cosas que más me mueve, ¿no? Hay muchos temas. Yo trato de decir la ciencia muchos temas. Uno de ellos es intentar, bueno, ahora mismo solo trato de COVID-19, porque sí, el virus nos ha copado no solo la vida, sino la comunicación científica. Pero en general, normalmente me gusta mucho hablar de pensamiento crítico, hablar de, pues eso, intentar entender lo que es la literatura científica. Porque todos estamos leyendo ciencia, ¿vale? Aunque uno no lo lea activamente, las noticias, encontramos ciencia de forma continua y yo creo que el tener cultura científica nos ayuda a entenderlo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, Blanca, aquí vienes hoy a hablar precisamente de mujeres y ciencia, ¿no? Porque ya sabes que aquí, pues bueno, pues incluyo la mirada de género en todo, en cualquier tema que tratamos, porque considero, como considera mucha gente, que el mundo no es igual para las mujeres y para los hombres, y por eso estás tú aquí hoy, para contarnos qué sabemos sobre este tema alucinante que es el de las mujeres y la ciencia. Pero vamos a intentar empezar por el principio, si te parece, porque las mujeres no siempre han podido ni siquiera plantear entrar en la carrera científica, en la ciencia. Porque ¿cuándo empiezan las mujeres a entrar en el mundo académico, por un lado, y en ciencia en particular?
Bueno, pues esas son probablemente dos preguntas diferentes. En el mundo académico, o sea, digamos que sería un poco cuando la mujer accede a la educación reglada, y eso no ocurre hasta finales del siglo XIX. Las universidades llevan mucho tiempo en el mundo, más o menos 1000 años, pero las mujeres han entrado muy tarde, y no solo han entrado tarde, sino que una vez que han entrado, mira, por ejemplo, te pongo de ejemplo la Universidad de Cambridge, que se fundó. No recuerdo en qué año exactamente, pero bueno, es de las más antiguas y que debe llevar unos 1000 años. Y a final del siglo XIX las mujeres empezaron a ser capaces de, se hizo un college de mujeres, fueron capaces de asistir a las clases, se les dio un laboratorio un poco para que jugasen. pero no fue hasta 1947 cuando las mujeres empezaron a tener titulaciones oficiales de la universidad. Es decir, de eso hace 2 días, ¿vale? Si miramos lo que es la historia de la academia, las mujeres han tardado mucho en ser parte oficial. Es cierto que la Universidad de Cambridge empezó probablemente tarde, pero bueno, hace 2 días que la mujer es parte del mundo académico. En ciencia, las mujeres han encontrado siempre como puertas traseras, ¿no? Para hacer contribuciones. Es cierto que precisamente porque no hemos tenido acceso a una educación formal a lo largo de la historia, la mujer ha tenido menos acceso al conocimiento general y a la ciencia. Y luego, aparte, se conocen poco las contribuciones de las mujeres. Hoy en día, la disciplina que estudia la historia de la mujer en la ciencia es una disciplina en sí misma y se dedica precisamente a buscar historias de mujeres a lo largo de la historia y a intentar hacerla visible, ¿no? Y encontramos que la mujer ha contribuido pues desde el mundo antiguo. La medicina, por ejemplo, es un campo en el que sí que ha estado bastante involucrada. Pensamos, por ejemplo, en las matronas, ¿no? Eso siempre ha sido un trabajo de mujeres. Y también probablemente encaja más con el rol de cuidador que tiene la mujer dentro de la sociedad. Y luego, bueno, el problema es que a lo largo de la historia, por lo general, se ha considerado a la mujer intelectualmente inferior y la ciencia es una actividad fundamentalmente intelectual, por lo cual no ha sido capaz, digamos, de ser parte de la profesión. Pero también es cierto que hay una cierta ventaja en el caso de la ciencia, es que es una profesión que se ha profesionalizado muy tarde. Coincide más o menos con la llegada de la mujer al mundo académico. La ciencia siempre ha sido una actividad de caballeros, gente que podía permitirse dedicarse a pensar en otras cosas. Y por ahí sí que es cierto que se han podido colar mujeres, porque al no ser una institución muy profesionalizada, sí que estaba un poco más abierta.
Claro, el hecho de que estuviese poco reglada, ¿no? Hacía que de alguna manera pudiesen colarse sin hacer demasiado ruido, ¿no?
Sí, efectivamente. Sin que
Muy
nadie se quejase
interesante.
mucho.
Claro, exactamente. Hace poco, de hecho, leía una biografía de Marie Curie que contaba precisamente esto, ¿no? Como de alguna manera ella encuentra hueco. Lo primero, porque puede ir con su marido al laboratorio, lo cual hace que ella pueda sentirse pues como más libre, ¿no? Allí. Y con la excusa de que él ya está allí, ¿no? De alguna manera. Y aparte, precisamente porque es una profesión poco reglada y ella puede, pues eso, puede hacerse un hueco.
Claro, fíjate, el caso de Marie Curie, de hecho, bueno, Marie Curie es la científica, o sea, la que todo el
Claro.
mundo conoce.
Sí.
Y Marie Curie, fíjate que ella, bueno, es polaca y se va a estudiar a París porque se ha enterado que en París dejan estudiar a las mujeres, ¿vale? Ten en cuenta, estamos hablando precisamente, hemos dicho que las mujeres empiezan a formar parte del mundo académico a finales del siglo XIX y cuando ella entra en la Sorbona llevaba como menos de 10 años probablemente admitiendo mujeres. Y fíjate, si era una mujer brillante, ¿vale? pero ella era capaz de entrar en ese mundo gracias a haberse casado con un científico. Marie Curie empieza a enseñar en la Sorbona cuando se muere su marido porque le ofrecen la plaza de su marido. Y ella ya tenía un premio Nobel, quiere decir. La mujer venía con un cierto reconocimiento, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, de esto estamos hablando de principio del siglo pasado, entiendo. Mitad del siglo pasado, más o menos. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Ha cambiado todo mucho?
Ha cambiado todo mucho y ha cambiado todo a mejor, pero no todo ha cambiado, ¿vale? Hay cosas que, a ver, la mujer como en tantos ámbitos en la sociedad ha ido conquistando techo tras techo, pero seguimos siendo minoría en la capa más alta. O sea, ahora mismo, por ejemplo, todos los años en España la Secretaría de Estado de Universidades saca un informe que se llama Científicas en Cifra, en el que analiza cuál es la situación de la mujer en la universidad en general. Y se ve que, bueno, como estudiantes somos mayoría. Ahora mismo un 54% de las personas matriculadas en la universidad son mujeres. Sin embargo, ese porcentaje va bajando conforme va subiendo en la escala. Se habla de una segregación vertical de género, que es lo que todos conocemos como techo de cristal. Y vemos al final en las capas más altas hay aproximadamente un 21% de catedráticas y un 8% de rectora. Sí, o sea que ha cambiado todo mucho, pero es, obviamente queda mucho por conseguir. Mira, hay una charla en YouTube que a mí me gusta mucho, que del año pasado. El año pasado se nos fue Margarita Sala. Margarita Sala es probablemente la científica española más conocida y es la fundadora de mi disciplina de la biología molecular en España. Ella fue directora de tesis de María Blasco. María Blasco es probablemente la científica más conocida que tenemos ahora mismo en España. Ella es directora del CENIO. Y hay una conversación entre las dos que yo creo que es muy bonito ver, porque habla de las luchas que cada una de ellas ha tenido que hacer, ¿vale? Margarita Sala es de una generación anterior y se tuvo que enfrentar a estereotipos que por lo menos de forma abierta, hoy en día las mujeres no tenemos que luchar. O sea, y luego ves a María Blasco, que como digo, tiene una posición muy alta en ciencia en España, y ella cuenta cómo ella, pues hasta mitad de su carrera más o menos, ella no vio ninguna diferencia. Pero es justo cuando empieza a acceder a posiciones de poder en el que empieza a chocarle un poco, ¿no?, la situación.
Claro, esto lo vemos además en todos los sectores de la sociedad, no solo en ciencia, eso es absolutamente así. Y me hablas precisamente de estereotipos, ¿no?, con los que se tuvieron que encontrar. ¿Nos puedes nombrar algunos de estos estereotipos si es que hacen mención a ellos?
Pues mira, uno por ejemplo que llama la atención, María Blasco volvió a España, ella estuvo haciendo postdoc fuera, y cuando volvió a España a dirigir su propio grupo de investigación, como decía, ella cuenta que al principio no se había encontrado, básicamente no tenía conciencia, porque ella había estudiado con mujeres. La biología molecular es un campo en el que hay mucha mujer, y su directora de tesis, como decíamos, fue Margarita Sala. Entonces dice que parece que cuando volví a España, por ejemplo, yo volví a dirigir su propio grupo de investigación y se dio cuenta que la mayoría de la gente simplemente asumía que ella trabajaba para su marido. O sea, no. Sí, porque tenemos más esa imagen, ¿no?, de que el director de grupo, el que maneja la ciencia desde arriba, es un hombre. Y eso es precisamente porque tenemos esa imagen de lo que es el científico, ¿no?, que claro, no es una mujer, claro. La imagen del científico no es una mujer. Es cierto que las cosas van cambiando en ese sentido, y van cambiando, yo creo que medianamente rápido, pero claro, sigue ahí.
Claro, sigue ahí, así funciona, ¿no? Es decir, tenemos un estereotipo de cuál es el líder, de cuál es la posición del líder en cada campo, y ese estereotipo es una imagen mental que de alguna forma funciona como un resorte, ¿no? Y así se forma el imaginario colectivo, ese imaginario simbólico que permite que accedamos o no accedamos a determinados puestos. ¿Y cuál es el panorama en el mundo académico en los puestos medio-bajo? Es decir, ¿es muy diferente al medio-bajo al puesto alto? Es decir, me hablabas de en los puestos bajos tenemos, bueno, en los puestos bajos en el acceso al mundo académico tenemos un 54%. ¿Me puedes repetir esas cifras?
54% de matriculadas en la universidad, y bueno, empezamos desde ahí hasta un 8% en rectoras, que por cierto ha mejorado mucho. En el 2015 era un 2%.
Wow. Wow, pues sí que ha mejorado mucho en los últimos 5 años. ¿Y qué ocurre con las mujeres en cuanto vamos subiendo? Es decir, ¿de alguna manera nos perdemos ahí?
Desaparecen.
Exactamente, nos esfumamos.
No, a ver, es que hay muchos más puestos medios bajos que puestos altos, ¿vale? Entonces
Claro.
lo que pasa es que simplemente la mujer no accede a los puestos más altos. Y eso es un problema complejo. El por qué ocurre, tiene cosas que quizás son específicas del mundo académico y de la ciencia, pero luego es algo que observamos en la sociedad en general. Mira, a ver, yo creo que tenemos por una parte lo que es la. Yo creo que la carrera académica tiene un problema y es que hay una parte importante de la carrera académica en la que es muy precaria, ¿vale? Tenemos contratos temporales, vamos enganchando contrato tras contrato aquí y allí, y eso yo creo que termina afectando más a las mujeres, en parte también, aunque no es el único problema. En parte porque toda esa etapa coincide con la edad reproductiva de la mujer y porque es una carrera bastante competitiva, ¿vale?
Claro.
Y luego hay un problema más general de lo que es de lo, a ver, y esto hay que ponerlo en contexto, ¿vale? Porque sé que es un tema peliagudo, pero quizá de ambición, ¿no? Te decía que tenemos, por ejemplo, un 21% de catedrática, pero cuando se miran ¿cuál es el número de solicitudes que los profesores hacen para convertirse en catedrático? Solo hay un 34% de solicitudes que vengan de mujeres.
Claro.
Entonces, hay una cierta, aunque existe una cierta discriminación subliminal, y eso se ha visto mucho, pues cuando mujeres y hombres piden becas o cuando publican o cuando casi siempre los hombres salen. Poco, pero casi siempre los hombres salen beneficiados, ¿no? Tenemos
Claro.
esa discriminación subliminal que ocurre tanto por parte de hombres como por parte de mujeres, pero también tenemos un poco falta de ambición, que hay que ponerla en contexto porque sé que tiene mucha lectura.
Claro, porque precisamente esto que dices es muy interesante, ¿no? Es decir, yo algo que siempre digo es que la discriminación se internaliza, ¿no? De alguna manera esto termina afectando a la creación de nuestro propio universo de posibilidades, lo que creemos que podemos hacer y lo que no creemos que podemos hacer. Y esto está muy relacionado con lo que tú decías antes, ¿no? De la imagen mental de lo que es un líder, ¿no? Es decir, podemos acceder a esas esferas o no podemos acceder a esas esferas. Y esto tiene mucho que ver, bueno, pues también con representantes, o sea, cuál es la representatividad que tenemos en la esfera de la erudición. Podemos ocupar esos puestos, en fin, podemos hablar de esto. De hecho, vamos a seguir hablando mucho más, Blanca, que te voy a seguir preguntando. Porque precisamente por eso, ¿no? Precisamente en el tema de la representatividad, que es tan importante, ¿no? Y de los referentes. ¿Sabemos en general tanto de las mujeres científicas que han hecho historia como de sus compañeros los hombres o tendemos a ignorarlas? O sea, ¿tiene su voz el mismo peso?
Eso es yo diría un rotundo no, ¿vale? Esa voz es muy difícil de cuantificar, ¿vale? Pero
Sí.
sí que podemos mirar atrás en la historia y, bueno, como decía, es un problema con muchas capas. Para empezar, teníamos poco acceso a la educación, por lo cual llegaban menos mujeres y una vez que las mujeres llegaban, también las escuchábamos menos. Entonces se ha hecho un esfuerzo bastante importante para solucionar esto. Como decía, la disciplina de mujeres en ciencia ya es una disciplina en sí misma. Y desde hace varios años hay una campaña internacional que las Naciones Unidas empezó, me parece que en el 2015, que es el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y tiene como objetivo precisamente el que veamos el trabajo de las mujeres. Mira, hay un. No sé por qué se llama el efecto Matilda, pero pero tiene incluso nombre. No solo es que haya menos mujeres, no solo es que las veamos menos, es que incluso ha ocurrido muchas veces en ciencia que una mujer es la que lleva a cabo un trabajo y termina siendo el hombre el que se lleva el crédito, el que se lleva el reconocimiento por ese trabajo. Como decía, esto se llama efecto Matilda, no tengo muy claro el porqué. No tengo muy claro el porqué. El ejemplo más conocido probablemente es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una cristalógrafa que trabajó en Inglaterra a mitad del siglo pasado y fue la mujer que tomó las fotos que sirvieron para desarrollar la estructura de la doble hélice, la estructura del ADN. Y luego fueron Watson y Crick. De hecho, los datos se los cogieron incluso por detrás, ¿vale? Ya ni lo sabía. Y todo el mundo conoce que la estructura del ADN, de la doble hélice, de Watson y Crick. Y ahora mismo, casi todo el mundo empieza a saber ya que Rosalind Franklin tuvo un papel importante en todo el descubrimiento, pero se ha tardado décadas en darle el reconocimiento que esta mujer tuvo en ese descubrimiento y eso ha pasado, desgraciadamente, bastantes veces a lo largo de la historia.
Wow, increíble. De hecho, en esta biografía de la que te hablaba antes, ¿no? De Marie Curie, no es que ella le diese todo el crédito a su marido, pero a mí me sorprendía un poco precisamente la actitud, ¿no? Que tenemos en mente quién fue Marie Curie, ¿no? Y todo lo que consiguió, y precisamente esta actitud permanente de agradecimiento a su marido, de ella querer ocupar un segundo plano, de casi no querer brillar, ¿no? Que te sorprende teniendo en cuenta la envergadura, ¿no? De lo que ella hizo académicamente, pero como decías antes, claro, tenemos que contextualizar todo este tipo de actitudes también.
Sí, o sea, el caso de Marie Curie, yo he leído en alguna ocasión, y conste que Pierre Curie también fue un científico fantástico, que el mayor descubrimiento de Pierre Curie fue probablemente Marie Curie. Si Marie Curie
Claro.
no hubiese tenido a Pierre Curie, probablemente no hubiese podido brillar como brilló, porque esa es la realidad. O sea, fue una mujer con una envergadura intelectual que hemos encontrado poca gente comparable a la historia, pero tuvo la oportunidad de brillar porque estaba en el sitio adecuado y con la persona adecuada.
Claro, así funciona, claro, así funciona siempre, ¿verdad? Esa es la importancia del contexto precisamente. Y hemos hablado un poco de si tendemos a ignorar o no a las mujeres científicas, pero en tu caso, en el caso de la divulgación, ¿no? Que trabajas desde Dice la Ciencia haciendo divulgación, y esto es un nicho, ¿no? Dentro del mundo científico, ¿crees que os escuchamos en general desde la sociedad? Igual a las mujeres que están haciendo divulgación en ciencia, es decir, ¿tiene también la voz de las mujeres el mismo peso en el mundo de la divulgación?
Yo creo que en el mundo de la divulgación hay un problema más grande y es el problema de los referentes. Los referentes son muy importantes, bueno, en general. Mira, tú recomendabas hace no mucho en tu newsletter un documental de Jane Goodall. Si hay alguien por ahí que no conoce a Jane Goodall, es una de las primatólogas más famosas de la historia y esta mujer nació en Inglaterra y desde niña supo que ella quería irse a África a trabajar con animales. Mucha gente se rió de ella. Pero lo consiguió, ¿vale? Y ella cuenta en ese documental que tú recomiendas, que es uno que está en Netflix de National Geographic.
Sí.
Ella cuenta de cuando era niña y se imaginaba a sí misma yendo a África y trabajando con animales, esa actividad que ella quería realizar, que es una actividad científica, y no tenía ningún referente en su cabeza. Ella se imaginaba a sí misma como un hombre. Y bueno,
Wow.
Jane Goodall fue tan. Ella tenía una visión muy clara de lo que quería hacer y fue capaz de alguna forma de superar esa falta de referente. Luego, pues muchas de las que hemos venido detrás hemos tenido la suerte de tenerla a ella, de tener a Margarita Sala, pero necesitamos esos referentes. En el caso de la divulgación científica, a mí es que no se me viene ningún referente a la cabeza, digamos, de envergadura internacional, histórica, ¿vale? Tenemos, si uno piensa en divulgación científica, te voy a poner un aprieto, pero a ver si se te ocurre alguno.
Dice la ciencia.
Te vas a escapar.
¿Vale?
si uno piensa en divulgadores a nivel, pues eso, los grandes, ¿no? Tenemos a Carl Sagan, tenemos a Richard Dawkins, tenemos a Brian Cox, son todos voz de hombre. Y eso no significa que no haya mucha gente haciendo divulgación. Mira, hay un blog que a mí me gusta mucho que se llama Social Media en Investigación, que saca una especie de certamen todos los años que se llama Mujeres Divulgadoras Ciencia con Voz de Mujer. Y cuando lo ves, te das cuenta de la cantidad de mujeres que hay haciendo divulgación, ¿vale? Y muchas de ellas son bastante conocidas, ¿vale? No quiero que se piense que no se nos oye en absoluto. Pero sí que es cierto que de los grandes, grandes hay pocas mujeres. Y luego, mira, otro, sé que, bueno, YouTube es una forma en la que se está comunicando mucha ciencia ahora mismo, hay mucho YouTube científico. Y hay una chica que a mí me gusta mucho, que se llama, tiene un canal que se llama The Brain Scoop, y ella es muy buena, ¿vale? Y en un determinado momento hace un vídeo hablando de si hay precisamente machismo en el mundo de la divulgación, y se pone a analizar los datos y se da cuenta, por ejemplo, que no hay ninguna mujer que tenga un canal de divulgación científica con más de 1 millón de suscriptores. Es decir, hay bastantes canales de YouTube hablando de ciencia, pero como que ninguna llega a ser realmente grande, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, que, bueno, que en parte puede ser por la exposición, ¿no? Que supone la divulgación y como, por ejemplo, en YouTube ella empieza a leer directamente los comentarios machistas que se encuentran en sus vídeos y oye, eso termina parando a la gente.
Claro, totalmente. Es decir, nos volvemos a encontrar ahí con otro nuevo techo de cristal, ¿no? De alguna manera, en el mundo del YouTube también, a lo que le sumas otra capa, como estabas diciendo precisamente, que es la capa de la exposición, ¿no? Es decir, si ya es complicado el mundo de la ciencia para la mujer, porque de alguna manera estamos expulsadas de lo que es el pensamiento más analítico, ¿no? Seguimos siendo más emocionales, estamos expulsadas de ciertas esferas del saber, de ciertos niveles, ¿no? De conocimiento. Y de erudición, pues le suman la exposición, el hecho de que la sociedad y por tanto también nosotras creamos que no podemos acceder a determinados espacios públicos o que la sociedad todavía siga pensando que para que nosotras ocupemos ciertos espacios públicos debemos necesariamente de tener determinados aspectos y agradar, ¿no? Es decir, Amelia Valcárcel, por ejemplo, habla de la ley del agrado, es decir, a mí el hecho de que lo formule como una ley me parece que le pone mucho peso, ¿no? Es tremendamente interesante. Necesitamos agradar, necesitamos tener cierto peso y de ahí que, bueno, que veamos eso, como dices, que a las mujeres youtubers estén, por ejemplo, hablando de lo que estén hablando, se les hace comentarios sobre su cuerpo, se les hacen comentarios sobre su aspecto, ¿no? Que es lo mismo que ocurre también con mujeres ejecutivas, ¿no? Seguimos exigiéndoles que agraden, que digamos, seguimos mirándolas desde el male gaze, ¿no? De alguna manera.
Claro, yo creo que aparte en el caso de las mujeres pesa mucho el hecho de que uno piensa en un científico, ¿vale? Y uno se imagina a Einstein, ¿vale? Es un hombre
Claro.
mayor, ¿vale? Con el pelo
Sí.
blanco
Claro.
y encaja muy poco con,
Claro.
para empezar, con una mujer, ¿sabes?
Sí.
Entonces,
Se parece muy poco a ti, tengo que decirlo. Yo
se
no sé
parece,
si te han
claro.
visto, si han visto alguna foto tuya, pero se parece muy poco a ti.
Claro, esa mujer no tiene pinta científica, claro.
Sí. Claro, y eso influye muchísimo, como decíamos, porque así es como se forman los estereotipos y los estereotipos son puertas simbólicas al final. Son atajos cognitivos, ¿no? Que nos permiten rápidamente calificar, ¿no? O tomar la decisión de quién pertenece a qué.
No,
Es un
tiene su
tema muy
utilidad,
interesante.
pero
Claro, son como shortcuts, precisamente. Tienen una utilidad fantástica cuando tienes que salir corriendo o cuando no, este tipo de cosas. Claro, pero también son un bloqueador, ¿no? Del pensamiento analítico, como decíamos antes. Y entonces estábamos diciendo precisamente que no escuchamos igual a las mujeres dentro del mundo de la divulgación, pero seguimos un poco dándole otra vuelta a este asunto. ¿Qué ocurre con las llamadas STEM? Es decir, para quien no sepa lo que son las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cuáles son los números? Es decir, sabemos que hay brecha de género en general, ¿no? De manera transversal en todas las profesiones, también la hay en general en el mundo académico, pero ¿qué ocurre específicamente aquí?
Pues mira, ahí es bastante más marcado. Yo dentro de STEM haría una distinción de lo que son las ciencias biológicas que por alguna razón están bastante más feminizadas, digamos. O sea, hay muchas más mujeres en todas las ciencias biológicas, biomedicina, bioquímica, que en el resto de las ciencias. O sea, si hablamos de, mira, a nivel global, más o menos un 30% de los investigadores son mujeres y aproximadamente un 35% de las mujeres a nivel mundial son estudiantes de STEM. Entonces, depende de qué disciplina estés mirando. O sea, digamos, la tendencia siempre la misma. Hay más mujeres al principio y menos al final, pero esa curva se te va para arriba o para abajo porque hay más o menos mujeres en la disciplina. En temas de ingeniería o física es donde menos tenemos y en España no llegamos en ningún caso al 30% de mujeres en esta disciplina.
Wow, un número bastante alucinante, teniendo en cuenta que, como habíamos dicho antes, en el mundo académico somos un 54%, ¿no?
Sí. Sí. Pero se compensa se compensa en otras disciplinas, obviamente.
Claro, eso es así, exactamente. Hablabas de profesiones más feminizadas, entre comillas, que otras, claro. ¿Y cuándo empieza todo esto, Blanca? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, las niñas, ¿no?, crean que es algo que sabemos, ¿no?, que las niñas crean que se les dan peor las matemáticas que los niños, o que los niños empiecen a formar todo este tipo de estereotipos sexistas en los que crean que determinadas disciplinas son más para ellos o para ellas. En el caso de las STEM, ¿cuándo crees tú que empieza toda esta brecha de género de la que estamos hablando?
Empieza muy, muy pronto. Porque al final, como estamos hablando, esto es un problema de estereotipos de género. Y los estereotipos de género empiezan desde muy pequeñitos. O sea, yo tengo un niño de 4 años con el que llevo una semana peleando explicándole que el ballet no es cosa de niñas, ¿vale? O sea, los absorben muy, muy rápido. Yo he visto estudios que hablan que las niñas a los 6 años ya consideran. No solo las ciencias, a mí esto es una cosa que me duele mucho. Las niñas consideran que el ser listo es cosa de niño. O sea, utilizamos determinados adjetivos para describir a las niñas y determinados adjetivos para describir a los niños. Los niños son analíticos, son listos, las niñas son pacientes, son trabajadoras, son bondadosas. Y eso va quedando ahí en tu, en tu
Claro.
personalidad, ¿no? Afecta a tu identidad y obviamente eso va a ir afectando a tus decisiones a lo largo de la vida y empieza, como digo, muy, muy temprano. Y no es cuestión, yo creo que eso es importante porque yo creo que lo tenemos ahí como sociedad un poco incrustado, ¿no? Que las mujeres pensamos de forma diferente y los hombres piensan de forma diferente. Eso se ha visto que no es así. O sea, cuando se estudia, y estoy segura, tú eres psicóloga, conoces este tema bien, cuando tú estudias las capacidades cognitivas de hombres y mujeres, las diferencias son mínimas, ¿vale? Y en muchos casos, bueno, si miras, por ejemplo, si te vas suficientemente para atrás en el desarrollo evolutivo, yo he visto que se ha llegado a mirar en bebés de 6 meses, tienen las mismas capacidades matemáticas en niños y niñas. No tengo ni idea de cómo se miran las capacidades matemáticas en niños de 6 meses. Pero es decir, ahí sí que podemos decir que los niños todavía no han estado absorbiendo estereotipos de género y las capacidades son las mismas. Sin embargo, desde muy pequeñitas las niñas piensan que no tienen las aptitudes necesarias para ser científicas y los niños sí, incluso cuando los niños son científicos natos.
Totalmente, claro, son curiosos, o sea, tienen
Sí.
todas las características precisamente para ser científicos. Y además es interesante lo que dicen, ¿no? De que las diferencias realmente, y es así, las diferencias entre sexos son mínimas. De hecho, siempre se sabe en este tipo de estudios que la diferencia intrasexo siempre es mayor, que la diversidad, digamos, intrasexo siempre es mayor que la diferencia entre sexos. Es
Claro.
decir, que hay más diversidad dentro de las capacidades, digamos, imaginemos en ciencia, ¿no? Entre todas las niñas, que si comparamos el grupo de las niñas con el grupo de los niños, ¿no?
Sí.
Que creo que es
Bueno,
algo importante. Sí,
sí.
perdona.
No, perdona, me estaba acordando ahora mismo, mientras hablamos de hecho, de cómo afecta. Mira, hay un estudio que a mí me parece muy interesante en el que ponen, cuando estábamos hablando de las capacidades matemáticas, ¿no? Se les hizo un examen a un grupo de hombres y mujeres, ¿vale? Y a la mitad de las mujeres se le dijeron que concretamente en ese examen se habían observado diferencias de género en los resultados del examen. Entonces, te imaginas lo que va a pasar, ¿verdad?
Claro.
Lo que ocurre es que las mujeres que creen que hay una diferencia en los resultados en función de sexos tienen peores resultados que aquellas a las que no le dicen nada. Es decir, esa ansiedad de pensar yo no soy buena en esto te va a influir mucho a la hora de tu performance. No me sale en español, pero.
Sí, claro. Los psicólogos diríamos que la ansiedad de ejecución afecta a la autoeficacia percibida.
Eso está
Que
mucho mejor explicado.
claro que
Pero
es así como se
eso es
dice,
tanto lo que quería decir.
que es así como lo diría desde la psicología, es así y además es totalmente real. Y bueno, Blanca, llegadas a este punto, ¿no? Que ya empezamos un poco a hacernos una idea de cuál es el panorama, de dónde empezó todo esto, de qué pronto empieza, que la verdad es que es sorprendente. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿crees que hacen falta más medidas? ¿Crees que hay que intervenir? ¿Qué opinas, por ejemplo, de algunas medidas, ¿no? Ya cuando llegamos más arriba, tipo cuotas, que sé que son polémicas. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión en todo esto?
A ver, ¿qué se puede hacer? Es un problema muy grande, ¿vale? Es un problema muy grande porque ya es un problema muy subliminal, además. Digamos, legalmente, la mujer tiene la capacidad de llegar a cualquier sitio y de hecho llega ya a cualquier sitio. Pero el hecho de que no esté llegando y no a la velocidad a la que uno esperaría, a las cuotas más altas, significa que sigue habiendo una discriminación, ya, aunque no sea explícita, está ahí de forma subliminal. El sistema de cuotas es un sistema muy polémico y yo creo que no le gusta ni a la gente que lo propone, esa es la realidad. Porque cuando uno está hablando de cuotas, está dando de forma artificial, digamos, a un colectivo una posición y es posible que estés creando alguna injusticia por el camino. Pero el no hacer nada también supone el estar ignorando que la injusticia ya está ahí.
Claro.
Y necesitamos juzgar en función de talento, ¿no? Eso no es solo cuestión de género, es cuestión de diversidad. De ese tema, estoy segura que tú podrías hablar mucho, mucho rato.
Claro, no, me parece un tema muy interesante porque muchas veces, ¿no? Cuando la gente se queja de los sistemas de cuotas, yo siempre digo que el no hacer nada supone el constatar que la gente que está en los puestos más altos está ahí simplemente por justicia y que no hay discriminación, ¿no? O que los que están en la parte de arriba es que son los más listos, ¿no? Y sabemos que eso no es exactamente así, con lo cual, pues bueno, pues hay que hacer algo que no sé si cuotas, pero desde luego hay que hacer algo, ¿no?
Mira, lo que sí es verdad, la mayoría de las universidades, si no todas, en España tienen ya una unidad de igualdad de género. Entonces, bueno, es algo en lo que se está trabajando activamente y en lo que se está mejorando, ¿vale?
Claro.
Y luego, pues como decíamos, al final esto es un problema también en el que las mujeres necesitamos romper estereotipos, bueno, necesita la sociedad, no las mujeres. Necesitamos romper estereotipos y necesitamos trabajar en lo que puede una mujer llegar a hacer, en la pinta que tiene un científico, todo ese tipo de cosas, y son difíciles de romper, esa es la realidad.
Sí.
Es cuestión de educación, pero yo tengo esperanza, o sea, yo creo que las generaciones que vienen han trabajado esto mucho más porque hay mucha gente, pues mira, como por ejemplo tú, ¿vale? Que está haciendo un trabajo en visibilizar que hay un problema, y el visibilizar el problema siempre es el primer. El primer paso para atajarlo.
Claro, somos optimistas, ¿no? O sea, yo personalmente soy optimista, yo creo que tú también eres optimista y la prueba es que nos hemos levantado un domingo a las 7 de la mañana
Sí.
para, mientras los niños duermen, para grabar este episodio y para divulgar precisamente sobre esto, ¿no? Que consideramos que es un tema muy importante. Y con esto vamos poquito a poquito ya casi que cerrando, Blanca, porque creo que no puedo cerrar este episodio de hoy, inevitablemente, sin que hablemos un poco del COVID-19. Sé que ha sido muy activa,
El virus.
del virus, exacto,
Han
de
dicho
la
que el virus.
pandemia, hashtag pandemia. O sea, creo que de alguna manera, bueno, tú has jugado un papel muy importante en la divulgación de todo este tema, ¿no? Y quería preguntarte cómo crees tú que va a afectar esta crisis al panorama de la ciencia en general y de las mujeres en ciencia en particular.
Mira, hace un par de días salía precisamente un artículo en Nature de una mujer que se dedica a estudiar la situación de género en academia, y la mujer empezaba diciendo que había un tuit de una mujer que decía: si alguien vuelve a mencionar que Newton sacó la ley de la gravitación universal en los años, bueno, no sé si esto lo sabe todo el mundo, pero Newton sacó la ley de la gravitación universal durante los 2 años que estuvo encerrado en cuarentena por la plaga que se cerró la Universidad de Cambridge. Decía: si alguien vuelve a mencionar esto, le mando a mi hijo de 3 años por correo. A ver, ahora mismo tenemos una situación en la que nos han mandado a los niños a casa, ¿vale? Los colegios están cerrados. Entonces, esta mujer decía: de aquí a 2 años, muy probablemente vamos a mirar atrás y vamos a ver que hay una ventaja para los no padres, ¿vale? En
Claro.
comparación con los padres, en lo que es este periodo, no sabemos cuánto va a durar, pero es cierto que la actividad intelectual en general, ¿vale? Académica, científica y cualquier actividad intelectual es básicamente incompatible con el cuidado de niños pequeños.
Por completo.
Por completo, lo sabemos bien, ¿verdad?
Sí, por completo.
Entonces, yo sé que aquí todo el mundo va a decir, ay, pues no es mi caso, ¿vale? Pero esto es una generalización y creo que todos deberíamos estar de acuerdo que es cierto que el cuidado de los niños recae más en las mujeres que en los hombres. Y
Claro.
entonces eso es posible que termine afectando más a las mujeres que a los hombres.
Claro. Claro, veremos dentro de unos años, ¿no? Una diferencia en publicaciones, veremos dentro de unos años. Es difícil saber, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir, pero yo, de hecho, el capítulo anterior que podéis encontrar en The Gender Psychologist, a este que tengo con Blanca y dice la ciencia, se llama Coronavirus y Feminismo, y precisamente hablo de todo este tema, ¿no? De cómo va a afectar la pandemia en general a las mujeres, ¿no? Y del peligro, precisamente porque no se cumplen los pactos de corresponsabilidad, ¿no? Y del peligro de que volvamos, pues, esos 50 años atrás. Y bueno, y esto va a afectar especialmente, obviamente, a todo lo que son profesiones intelectuales, ¿no? En ese sentido, profesiones en las que uno necesita encerrarse, ¿no? En un espacio y no tener ruido y pensar muchas horas, y esa es la ciencia, ¿no?
Esa es parte de la ciencia. También cacharreamos
Esa
mucho.
es parte de la ciencia. Claro, esa es parte de la ciencia. Yo así es como me imagino a los
Sí.
científicos. Yo me los imagino siempre pensando.
Sí, pero es verdad que la
Esa
parte
es parte
de cacharrear se está haciendo menos ahora mismo. Aparte de los que están trabajando en COVID, es un problema
Claro.
diferente.
Claro, es verdad que ahora también, bueno, pues que yo personalmente quiero creer que de alguna manera el habernos enfrentado y el estar enfrentándonos a esta situación tan dramática va a hacer que nos demos cuenta de que a la ciencia hay que ponerla siempre en el centro de la mesa, ¿no? No puede formar parte de los márgenes de los presupuestos y de los márgenes de las discusiones políticas, ¿no? Tiene que ser, o sea, pues fíjate, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es.
Yo quiero y quiero
Y
creer
quizás.
mucho que vamos a aprender de la situación. A ver, ojo que esto no podría haberlo prevenido la ciencia, digamos, ¿vale? Pero sí que podríamos haber estado mucho mejor preparados.
Claro. Perfecto. Pues yo creo, Blanca, que con esto poco a poco vamos a ir acabando. Antes de acabar, bueno, preguntarte un poco dónde podemos encontrarte para que cualquiera que quiera encontrarte después de este episodio, incluso etiquetarte con arroba dice la ciencia en Instagram, pueda encontrarte. ¿Te encontramos por Instagram y dónde más?
Bueno, en mi página web, en dicelaciencia.com, pero probablemente donde más activa soy es en Instagram.
Perfecto, pues nada, pues lo que hemos dicho, ¿no? Si queréis etiquetar a Blanca también, cuando acabéis este capítulo, la podéis encontrar en arroba, dice la ciencia, en Instagram. Bueno, Blanca, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí como primera invitada de esta nueva sección de conversaciones.
Todo un honor.
Que
Muchísimas gracias por invitarme.
gracias, que me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí. Y bueno, antes de acabar, aprovecho para recordarte además que tengo una newsletter muy especial en la que te cuento allí lo que no te cuenta nadie también y que tiene un feedback bastante positivo. Me gustaría daros las gracias también por eso. Así que si te vas a www.mariafornet.com, te puedes apuntar en medio minuto en la newsletter y te cuento allí si esto va contigo o igual no va. Ahora sí que acabamos. Espero que te haya gustado mucho este episodio, esta nueva sección, que compartas, si es así, que nos dejas comentarios, estrellitas, que nos manden mucho amor para que podamos seguir generando más contenido como este para ti. Me encuentras cada lunes con una entrevistada y el último lunes de cada mes conmigo al frente en The Gender Psychologist.